gustaban los hospitales. Nunca me habían gustado. Había algo en la combinación del olor a desinfectante, los pasillos interminables y las luces frías que siempre me ponía nervioso. Pero aquella noche no tuve opción. Mi madre había sido ingresada de urgencia, había sufrido un accidente en casa, y aunque las lesiones no parecían graves, la llevaron al hospital para observación. Mi hermana estaba fuera de la ciudad, así que me tocó a mí hacer las visitas y quedarme allí, asegurándome de que todo estuviera bien. El hospital donde la ingresaron no era precisamente moderno. Era una de esas instalaciones viejas que habían sido renovadas parcialmente a lo largo de los años, pero no lo suficiente como para eliminar esa sensación de abandono. Las paredes estaban cubiertas de grietas que habían sido pintadas una y otra vez, y los pasillos eran oscuros y lúgubres, con luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. Llegué alrededor de las 9 p.m., cuando ya habían terminado las visitas generales, pero me dejaron entrar porque mi madre seguía en observación. Al llegar a la sala de espera de urgencias, el lugar estaba casi vacío, salvo por una enfermera sentada detrás de un mostrador, concentrada en llenar algunos formularios. El sonido de sus teclas golpeando el teclado y el zumbido del aire acondicionado eran los únicos ruidos que rompían el silencio opresivo. Me acerqué a la enfermera para preguntar por mi madre. Mi madre fue ingresada hace unas horas. Se llama Teresa Jiménez, dije, intentando sonar relajado, aunque por dentro me sentía cada vez más inquieto. La enfermera revisó la lista, sin levantar la vista. Sí, la pasaron a la sala de observación. Está en el tercer piso, habitación 302. Debería estar descansando ahora, pero puede subir a verla, respondió, mientras seguía tecleando. Le di las gracias y me dirigí hacia los ascensores. Mientras caminaba, no pude evitar notar lo vacío que estaba todo. Las pocas personas que habían estado en la sala de espera ya se habían ido, y el único sonido que quedaba era el eco de mis pasos sobre el suelo de baldosas. Cuando llegué al ascensor, las puertas se abrieron con un chirrido, y me encontré solo dentro. No era extraño, considerando la hora, pero el silencio y la falta de movimiento hacían que el ambiente se sintiera cada vez más pesado. Subí al tercer piso, y cuando las puertas del ascensor se abrieron, el pasillo frente a mí estaba completamente vacío. Las luces parpadeaban ocasionalmente, y el olor a desinfectante era más fuerte que nunca. Caminé hacia la habitación 302, tratando de ignorar la creciente sensación de incomodidad. Finalmente, llegué a la puerta y la empujé con cuidado. Mi madre estaba acostada en la cama, cubierta con una manta hasta el pecho. Tenía los ojos cerrados y su respiración era lenta y constante. Había una máquina al lado de su cama que emitía un pitido suave, marcando su ritmo cardíaco. Me acerqué lentamente, sin querer despertarla. Había tenido un día difícil, y lo mejor para ella era descansar. Me senté en una silla al lado de la cama y observé su rostro. Se veía pálida, pero tranquila. Me relajé un poco al verla así, y el miedo que había sentido al recibir la llamada de urgencias comenzó a disiparse. Después de unos minutos, cerré los ojos, intentando descansar un poco. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un sonido apenas perceptible, como un roce suave, algo que venía del pasillo. Abrí los ojos y miré hacia la puerta, pero no vi nada. Pensé que tal vez era una enfermera pasando o alguien más en otra habitación. Me acomodé de nuevo, pero el sonido persistió, esta vez más cerca. Era un ruido raro, como si alguien arrastrara algo sobre el suelo, una especie de roce áspero que resonaba en el silencio. Me levanté lentamente y me acerqué a la puerta. La abrí solo un poco y miré al pasillo. Estaba vacío, al menos hasta donde alcanzaba a ver. Las luces del pasillo seguían parpadeando de manera irregular, y en el aire flotaba una sensación de quietud que no debería estar allí. Cerré la puerta de nuevo, pero el sonido continuaba. Esta vez, sentí que provenía de algún lugar más cerca, tal vez de la habitación contigua. Intenté ignorarlo y volví a mi silla, pero a los pocos minutos escuché otro ruido. Este era diferente. Era un golpe suave, como si alguien estuviera tocando la puerta desde el otro lado. Me congelé. El golpe fue sutil, apenas un toque, pero en la quietud de la habitación era imposible no escucharlo. «¿Hola?» Llamé en voz baja, esperando que fuera alguna enfermera que venía a revisar a mi madre. Nadie respondió. Me levanté otra vez. Mi corazón comenzaba a latir más rápido. Caminé hacia la puerta y la abrí de nuevo, esta vez más rápido. Pero el pasillo seguía vacío. Me asomé, buscando alguna señal de movimiento, algún indicio de que había alguien allí, pero no vi nada. El sonido del roce había desaparecido. Solo quedaba el zumbido constante de las luces y el leve pitido de las máquinas de otras habitaciones. Suspiré, sintiéndome un poco tonto por haberme asustado. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, tal vez el cansancio. Volví a cerrar la puerta y me senté de nuevo. Pasaron unos minutos, y el silencio se volvió abrumador. Era tan absoluto, que incluso el suave pitido del monitor cardíaco de mi madre parecía lejano. Comencé a sentir que algo no estaba bien, una sensación de que había algo en el hospital, algo que no debería estar allí. Miré a mi madre, esperando que se despertara, pero seguía durmiendo, su respiración regular y tranquila. De repente, un sonido más fuerte rompió el silencio. Venía del pasillo otra vez, pero esta vez era más nítido. Era el sonido de una puerta abriéndose, seguido de un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me levanté de golpe, el corazón latiendo en mi pecho. No podía ignorarlo más. Abrí la puerta de la habitación y salí al pasillo. El corredor estaba desierto, pero la luz parpadeante al final del pasillo me permitió ver algo que no estaba allí antes. Una sombra, una figura alta, parada al final del pasillo. Estaba inmóvil, pero lo más extraño era que no parecía tener forma definida. Era solo una mancha oscura en la penumbra, una sombra más negra que la propia oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La figura no se movió, solo estaba allí, observándome. No podía distinguir su rostro, ni siquiera sus ojos, pero podía sentir su presencia. La piel se me erizó, y un sudor frío comenzó a cubrir mi cuerpo. Tragué saliva y retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la sombra. Estaba a punto de regresar a la habitación cuando escuché otro sonido. Esta vez, fue una risa suave, una risa que parecía salir de todas partes y de ninguna. Era un sonido bajo y ronco, como si alguien estuviera riéndose desde lo profundo de su garganta, burlándose de mí. Me volví rápidamente y corrí de vuelta a la habitación de mi madre, cerrando la puerta detrás de mí de un golpe. Mi respiración era rápida, y me senté en la silla, tratando de calmarme. No podía entender lo que había visto. La figura seguía ahí, en el pasillo, lo sabía. No me atreví a salir de nuevo. Pasaron unos minutos, o tal vez fueron horas. No lo sé. Todo estaba borroso en mi mente. Pero en algún momento, el monitor de mi madre comenzó a emitir un pitido diferente, uno más rápido. Me acerqué a su cama, y vi que su respiración se había vuelto irregular. Algo no estaba bien. «¡Enfermera!», grité, pero nadie respondió. El pitido del monitor se aceleraba. Intenté sacudir a mi madre, pero no reaccionaba. Corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí, la figura del pasillo ya no estaba. En su lugar, el pasillo estaba sumido en una oscuridad total, una oscuridad que parecía moverse, palpitar como si estuviera viva. De repente, la puerta del ascensor al final del pasillo se abrió con un estruendo, como si algo invisible la hubiera forzado. Un viento frío salió de su interior, y con él, un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para escuchar las palabras. No deberías estar aquí. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear violentamente, y sentí que algo estaba a punto de salir del ascensor, algo que no pertenecía a este mundo. Sin pensarlo, cerré la puerta de la habitación y corrí hacia mi madre. El pitido del monitor seguía enloquecido, pero antes de que pudiera hacer algo, todo se quedó en silencio. El monitor se apagó, y las luces de la habitación parpadearon una vez más antes de apagarse completamente. El hospital entero se sumió en una oscuridad total. Me quedé inmóvil, el miedo apoderándose de mí, sintiendo cómo la habitación se volvía más fría a cada segundo. Escuché la risa otra vez, esta vez más cerca, justo detrás de mí. Cuando me giré, ya era demasiado tarde. Lo que sea que estaba en el hospital había llegado. Nunca más volví a ese hospital. Era una noche de tormenta, una de esas que parecía que nunca iban a terminar. Los relámpagos iluminaban el cielo sin cesar, y el trueno resonaba como un eco interminable en la ciudad. El viento rugía entre los edificios, y la lluvia caía con una fuerza inusitada, inundando las calles y desbordando los desagües. Esa misma noche, yo estaba de turno en el hospital, en el área de urgencias, el lugar donde todo llega y donde no hay tiempo para detenerse a pensar. Pero esa noche, el caos sería diferente. Esa noche, el miedo se apoderaría de todos nosotros. Había trabajado en el hospital durante años, y no era raro que durante una tormenta como esa, el área de urgencias se llenara de pacientes. Accidentes de tráfico, resbalones en las calles mojadas, gente atrapada en la tormenta que sufría caídas, heridos graves y leves que llegaban buscando ayuda. No era la primera vez que enfrentaba una noche así, pero desde el inicio, algo se sintió diferente, como si el hospital mismo estuviera reaccionando al clima. Mi turno había comenzado a las 7 de la tarde, justo cuando las primeras gotas de lluvia empezaron a golpear las ventanas del hospital. Para cuando dieron las 9, el lugar ya estaba en pleno caos. Las ambulancias no dejaban de llegar, los médicos y las enfermeras corrían de un lado a otro, y el zumbido constante de las máquinas de monitoreo, junto con los gritos de los pacientes, se mezclaban en una cacofonía que hacía difícil pensar con claridad. El hospital estaba desbordado, y no importaba cuánta experiencia tuvieras, era imposible no sentir la presión. Pero había algo más esa noche. Había una sensación extraña en el ambiente, una especie de carga en el aire que iba más allá de la tormenta exterior. Las luces del hospital parpadeaban cada vez que un relámpago iluminaba el cielo, y el sistema eléctrico había fallado brevemente al menos 2 veces, lo que no ayudaba a calmar los nervios de nadie. A eso de las 10 de la noche, cuando pensaba que la noche no podía volverse más caótica, llegó un paciente que cambiaría todo. Lo trajeron en una ambulancia, y al principio no parecía distinto a los demás. Un hombre de unos 50 años, cubierto de barro y empapado por la tormenta, con un profundo corte en el abdomen, estaba inconsciente, pero respiraba. Sin embargo, desde el momento en que lo vi, supe que había algo raro. Su piel era extremadamente pálida, más allá de lo normal, y había algo en su rostro que me hizo sentir incómodo. Parecía demasiado tranquilo para alguien que había sufrido una herida tan grave. El médico de turno, el doctor Gutiérrez, y varias enfermeras lo trasladaron rápidamente a una de las camillas disponibles y comenzaron a prepararlo para el quirófano. Mientras lo llevaban, noté que sus ojos estaban entreabiertos, aunque parecía completamente inconsciente. Pero lo más extraño fue que, por un momento, sus ojos se movieron ligeramente, enfocándose en mí, como si estuviera consciente de lo que ocurría a su alrededor. Sacudí la cabeza, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Probablemente es solo el agotamiento, me dije en silencio, mientras ayudaba a preparar el área para los siguientes pacientes. Aún así, no podía apartar la imagen del hombre de mi mente. El área de urgencias seguía siendo un hervidero de caos, pero cada vez que tenía un segundo libre, mi mirada se desviaba hacia la puerta del quirófano donde lo habían llevado. Sabía que estaban trabajando para estabilizarlo, pero algo dentro de mí me decía que no era solo una herida lo que le había ocurrido. Había algo más. Alrededor de las 11, el doctor Gutiérrez salió del quirófano, con la cara pálida y la expresión más seria de lo habitual. Me acerqué a él, intentando disimular mi curiosidad bajo el pretexto de ofrecerle ayuda. ¿Cómo está el paciente? Pregunté, tratando de sonar casual. El doctor me miró por un segundo, como si estuviera decidiendo si debía decirme algo o no. Finalmente, respondió: está estable, pero hay algo que no entiendo. Me quedé esperando a que continuara, pero Gutiérrez solo negó con la cabeza y se fue hacia la sala de médicos. No quise insistir en ese momento, pero su respuesta me dejó más inquieto que antes. ¿Qué era lo que no entendía? ¿Qué había en ese paciente que lo había dejado tan desconcertado? Esa misma noche, poco después de la medianoche, la tormenta alcanzó su punto máximo. El viento azotaba el edificio con tal fuerza que parecía que las ventanas iban a romperse y los relámpagos iluminaban el cielo sin cesar. Fue entonces cuando todo el sistema eléctrico del hospital falló por completo. Las luces parpadearon una vez y luego se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad profunda. Escuché el zumbido de los generadores de emergencia arrancando, pero incluso esas luces eran intermitentes, apenas suficiente para iluminar los pasillos. El pánico se apoderó de la sala de urgencias. Con tantos pacientes críticos, cada segundo sin electricidad podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los médicos y las enfermeras comenzaron a correr frenéticamente, intentando estabilizar a los pacientes manualmente mientras se reiniciaban los equipos. En medio del caos, vi algo que me detuvo en seco. Al fondo del pasillo, frente a la puerta del quirófano, estaba el paciente, el hombre que habían traído horas antes. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el área de urgencias. La luz intermitente hacía que su figura apareciera y desapareciera en sombras. Pero no había duda, era él. Sus ojos estaban abiertos, completamente negros bajo la luz parpadeante, y una ligera sonrisa se dibujaba en su rostro. Sentí un frío inexplicable, como si el aire se hubiera vuelto gélido de repente. «Eso no es posible», murmuré para mí mismo, dando un paso atrás. El hombre no debería haber podido levantarse. Con la herida que tenía, apenas debía estar consciente. Pero allí estaba, observando todo como si fuera un espectador más en medio del caos. Quise gritar para alertar a alguien, pero cuando volví a mirar hacia el fondo del pasillo, el hombre había desaparecido. El sistema eléctrico volvió en ese momento, y las luces se encendieron de golpe, bañando todo con una luz blanca y cegadora. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que había visto, pero no había nada. Me quedé allí unos segundos, respirando con dificultad, tratando de calmarme. Debía haber sido mi imaginación, el agotamiento y la tensión de la noche jugando con mi mente. Eso tenía que ser. Intenté convencerme de que era solo una alucinación, pero no pude quitarme esa imagen de la cabeza. El hombre de pie, sonriendo en medio de la tormenta, como si supiera algo que nosotros no. El resto de la noche transcurrió con normalidad, o al menos tan normal como podía ser con una tormenta de esa magnitud y el caos en el hospital. A eso de las 2 de la mañana, cuando el flujo de pacientes comenzó a disminuir, decidí ir a la sala de descanso para tomar un respiro. Me senté en una de las sillas y cerré los ojos. pero la imagen del hombre seguía persiguiéndome. Finalmente, decidí que necesitaba respuestas. Fui a buscar a Gutiérrez, quien estaba en su oficina, revisando unos informes. Parecía tan cansado como yo, con las ojeras marcadas y el rostro tenso. Me acerqué a él con cautela. «Doctor, necesito saber qué pasó con ese paciente, el hombre que operaron esta noche». Gutiérrez me miró fijamente, y por un momento pensé que iba a negarse a decirme nada. Pero luego, suspiró y dejó caer los papeles sobre la mesa. «El hombre está muerto», dijo, su voz fría y sin emoción. Sentí como si el suelo se deslizara bajo mis pies. «¿Muerto?», repetí. Pero yo lo vi. Estaba de pie, frente al quirófano, hace solo unos minutos. Gutiérrez me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. «No es posible. Murió en la mesa de operaciones hace horas. Intentamos todo, pero no pudimos salvarlo. Su herida era demasiado grave. Lo que decía no tenía sentido. Lo había visto con mis propios ojos. Sabía que no era posible, pero allí estaba, con esa sonrisa extraña y esa mirada oscura. No sabía cómo explicarlo, y Gutiérrez, al parecer, tampoco quería intentarlo. Esa noche, no volví a ver al hombre. Pero su presencia seguía en el aire, como si una sombra invisible lo rodeara todo. Y aunque no dije nada a nadie, sabía que yo no había sido el único que lo había visto. Una de las enfermeras me confesó más tarde que había sentido algo raro en el quirófano, como si alguien la estuviera observando mientras intentaban salvar al paciente. Desde entonces, evito recordar esa noche, pero cada vez que cae una tormenta y me encuentro de turno en el hospital, no puedo evitar mirar por el pasillo hacia el quirófano, esperando ver esa figura de nuevo, con su sonrisa extraña y sus ojos oscuros. Siempre había tenido una relación complicada con los hospitales. Para muchos, estos lugares representan la esperanza de la recuperación o el alivio del dolor, pero para mí siempre habían sido sinónimo de muerte, soledad y el eco interminable de pasos que resuenan en pasillos desiertos. Sin embargo, cuando mi hermana Julia fue ingresada tras un accidente automovilístico, no tuve más opción que enfrentar ese temor y pasar largas horas en su habitación, esperando alguna mejora. El hospital donde estaba era uno de esos viejos edificios que parecían atrapados en el tiempo. La pintura en las paredes estaba desgastada, las baldosas del suelo tenían manchas imposibles de limpiar, y las luces parpadeaban de manera intermitente, como si se estuvieran debatiendo entre seguir brillando o apagarse para siempre. Aunque habían modernizado algunas alas del hospital, la sección donde estaba Julia parecía haber sido olvidada. Todo allí tenía un aire lúgubre y abandonado. La primera vez que la vi fue al segundo día de estar allí. Yo había decidido pasar la noche en la habitación de mi hermana, ya que no quería dejarla sola. Todavía estaba en coma, y aunque los doctores dijeron que las posibilidades de que despertara eran altas, me aterraba la idea de que algo ocurriera cuando no estuviera a su lado. La habitación de Julia estaba en un pasillo remoto del tercer piso, en una zona que parecía casi desierta por la noche. Las horas pasaban lentas, y el único sonido era el pitido regular de las máquinas conectadas a ella, junto con el ocasional murmullo de enfermeras que pasaban por los pasillos. Cerca de la medianoche, justo cuando empezaba a cabecear, fue cuando la vi por primera vez. Estaba de pie en la puerta, inmóvil, observando a Julia. Su uniforme blanco se mezclaba con las paredes del hospital, pero había algo en ella que capturaba la atención. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño alto y apretado, y su piel era extremadamente pálida, casi traslúcida bajo las luces fluorescentes. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran grandes y oscuros, casi imposibles de ignorar, y parecían mirarme directamente, aunque en realidad no se movían de Julia. ¿Puedo ayudarla?, pregunté, un poco inquieto. La enfermera no respondió de inmediato. Me miró fijamente y luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y desapareció en el pasillo. Aquello me incomodó, pero intenté convencerme de que simplemente estaba cansado. Tal vez era una enfermera nueva, tal vez no había querido molestarme. Pero algo en su presencia me había dejado con una sensación extraña, como si hubiera visto algo que no debía. Me levanté, fui hasta la puerta y miré por el pasillo. Estaba completamente vacío. Aquella noche no pude dormir. El rostro de esa enfermera, sus ojos oscuros y fríos, seguían apareciendo cada vez que cerraba los míos. Había algo en ella que me inquietaba profundamente, como si hubiera visto una sombra donde no debería haberla. A la mañana siguiente, cuando la enfermera del turno diurno vino a revisar a Julia, no pude evitar mencionarle a la mujer que había visto durante la noche. «Perdón, ¿puedo hacerle una pregunta?» Anoche, justo a medianoche, una enfermera vino a la habitación, pero no habló conmigo. ¿Sabe usted quién podría haber sido? La enfermera frunció el ceño mientras revisaba las máquinas conectadas a Julia. No estoy segura, pero creo que no debería haber nadie en esta sección a esa hora, dijo, con una ligera incertidumbre. Solo hay una enfermera de guardia en las noches, y no suelen hacer rondas tan tarde. Es extraño. Me quedé en silencio. Algo no encajaba, pero decidí no seguir insistiendo. Tal vez había sido una coincidencia, o tal vez simplemente no estaba al tanto del horario de todas las enfermeras. Sin embargo, la sensación de incomodidad permaneció conmigo todo el día. Esa noche, decidí que me quedaría otra vez. Julia seguía en coma, y aunque los doctores seguían diciendo que había signos de mejoría, no podía evitar preocuparme. Mientras la noche avanzaba, me acomodé en la pequeña silla junto a su cama, con la esperanza de que, si volvía a ver a la enfermera, podría hablarle directamente. A las 11 en punto, las luces del pasillo se atenuaron como cada noche, y la calma habitual se instaló en el hospital. El pitido de las máquinas, que antes encontraba reconfortante, ahora parecía agudo y molesto. Traté de concentrarme en leer un libro, pero no podía dejar de mirar hacia la puerta, esperando algún movimiento. A la medianoche, justo cuando el reloj marcó las 12:00, la enfermera volvió. Esta vez, no estaba en la puerta. Apareció casi de la nada, de pie al pie de la cama de Julia, mirándola como la noche anterior. Su figura se mantenía erguida, perfectamente inmóvil, como si hubiera estado allí todo el tiempo sin que yo me diera cuenta. La luz tenue de la habitación hacía que su piel pálida pareciera más blanca de lo normal, casi cadavérica. Me levanté rápidamente, decidido a hablar con ella. ¿Quién es usted?, pregunté, tratando de mantener la calma. La enfermera levantó lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad extraña, como si fueran pozos sin fondo. No respondió. Simplemente se giró, tal como lo había hecho la noche anterior, y caminó hacia la puerta, desapareciendo de nuevo en el pasillo. No pude evitarlo. Sentí que tenía que seguirla. Algo en su comportamiento no era normal. Salí de la habitación detrás de ella y la vi caminar por el pasillo, sus pasos ligeros pero precisos, como si flotara sobre el suelo. Me mantuve a una distancia prudente, sin perderla de vista, mientras avanzaba hacia la zona más oscura del ala del hospital. El pasillo por el que caminaba no estaba iluminado, excepto por la tenue luz de las lámparas de emergencia. Mi corazón latía con fuerza mientras la seguía más y más adentro en el hospital, hacia una parte del edificio que parecía abandonada. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y las puertas de las habitaciones estaban cerradas, algunas incluso bloqueadas por cintas de no pasar. Finalmente, la enfermera llegó a una puerta al final del pasillo, una puerta vieja y de madera que parecía no haber sido utilizada en años. Sin hacer ruido, la empujó y entró. Me detuve frente a la puerta, sintiendo el aire frío que emanaba del interior. Todo en mi interior me decía que no debía entrar, pero algo me empujó a hacerlo de todas formas. Al abrir la puerta, me encontré en una pequeña sala vacía, apenas iluminada por una sola bombilla parpadeante en el techo. El lugar estaba lleno de papeles antiguos y muebles cubiertos de polvo, como si fuera un depósito abandonado. Y allí, en medio de la habitación, estaba ella. La enfermera. Estaba de pie, de espaldas a mí, inmóvil como una estatua. Mis piernas temblaban mientras me acercaba lentamente. «¿Quién es usted?» Volví a preguntar, pero esta vez mi voz salió en un susurro. La enfermera no se giró. En lugar de eso, escuché su voz por primera vez. Era suave, casi como si viniera de lejos, de otro lugar. «Ellos no se fueron», dijo, en un tono tan bajo que apenas pude entenderla. «¿Qué quiere decir? ¿De qué está hablando?» pregunté, cada vez más inquieto. Sin responder, se giró lentamente, y cuando vi su rostro de frente, el terror se apoderó de mí. Su piel, que ya era pálida, ahora parecía descomponerse. Sus ojos eran dos orbes negros, vacíos, y en su rostro había una expresión de tristeza profunda, como si estuviera atrapada en una angustia eterna. Di un paso atrás, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Su figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se estuviera disolviendo en el aire. Y antes de desaparecer por completo, su voz volvió a resonar en la habitación. «No están muertos, solo perdidos, en este lugar». Y luego, desapareció. Me quedé en la habitación vacía, con el corazón desbocado, tratando de entender lo que acababa de pasar. Salí de allí corriendo, regresando al pasillo principal, sin mirar atrás. Todo el hospital parecía más oscuro, más frío. A la mañana siguiente, hablé con una de las enfermeras que trabajaba durante el día y le conté lo que había visto. Su rostro se puso pálido cuando le describí a la enfermera de la noche. Me llevó a un pequeño cuarto de archivos y sacó una carpeta polvorienta. «Esa enfermera que describes trabajó aquí hace muchos años», dijo, con voz temblorosa. «Su nombre era Elena. Murió en un accidente hace casi 30 años, en esta misma ala del hospital. Después de eso, cerraron esa parte del edificio. La hemos visto antes, pero no muchos hablan de ella». Mi sangre se heló. No podía creer lo que estaba escuchando. Había seguido a alguien que no debería estar allí, alguien que no pertenecía a este mundo. Nunca volví a quedarme en el hospital por la noche. Y aunque Julia se recuperó, y nunca le conté lo que vi, cada vez que paso por la puerta del hospital, no puedo evitar sentir una presencia observándome, como si aquellos ojos oscuros y vacíos todavía estuvieran allí, esperando. Los turnos nocturnos en el hospital siempre habían tenido algo extraño, algo que hacía que todo se sintiera un poco más irreal. Quizás era la forma en que los pasillos vacíos parecían más largos y oscuros bajo las luces parpadeantes, o tal vez era el silencio roto solo por los susurros de las máquinas de monitoreo y el ocasional gemido de algún paciente. En la mayoría de las noches, ese silencio podía ser inquietante, pero en una noche de tormenta como aquella, con el viento aullando y la lluvia golpeando las ventanas del edificio, el ambiente se volvía casi insoportable. Aquella noche, el cielo estaba cubierto por una capa de nubes tan densas que apenas podías distinguir el horizonte. Los relámpagos iluminaban el hospital de manera intermitente, lanzando destellos fugaces sobre los pasillos y habitaciones vacías. La tormenta había comenzado justo antes de que mi turno en la sala de emergencias empezara. Eran las 9 de la noche, y yo me preparaba para lo que esperaba que fuera una jornada relativamente tranquila. El área de urgencias estaba más o menos vacía al principio de la noche, lo que me permitió relajarme un poco, pero no mucho. Sabía que, con la tormenta, los accidentes automovilísticos y los percances en las calles empapadas no tardarían en llenar las camillas. Sin embargo, había algo más esa noche que me inquietaba, algo que no podía identificar. Desde el momento en que crucé las puertas del hospital, había una sensación en el aire que no podía sacudirme. Era como si el propio edificio estuviera esperando que algo ocurriera. Una tensión invisible que hacía que mis pasos resonaran con un eco extraño en los pasillos vacíos. El reloj del hospital marcó las 11 de la noche cuando el primer caso grave llegó. Un hombre había sido atropellado en las calles resbaladizas por un coche que perdió el control en la tormenta. Los paramédicos lo llevaron directamente a la sala de emergencias y el equipo se preparó para atenderlo. El hombre estaba en estado crítico, con múltiples fracturas y hemorragias internas. Mientras trabajábamos frenéticamente para estabilizarlo, noté que un médico que nunca había visto antes se acercaba. Era un hombre alto, delgado, con una bata blanca impecablemente limpia, a pesar de la agitación y el caos que reinaba en la sala. «Yo me encargo de esto», dijo con una voz calmada, que contrastaba con la urgencia de la situación. Su aspecto era tan inesperado que me detuve un momento. Su rostro era inexpresivo, sus ojos oscuros y hundidos no parecían tener brillo, y su piel era de un tono grisáceo, como si no hubiera visto la luz del sol en mucho tiempo. Algo en él me puso nervioso. No parecía preocupado por la gravedad del paciente, ni por el caos que lo rodeaba. Actuaba como si nada de eso le afectara. El resto del equipo le cedió el lugar sin dudar. Parecía tener un aire de autoridad que no podía ignorarse, aunque nunca lo había visto antes en el hospital. Mientras comenzaba a trabajar en el hombre, observé cómo sus movimientos eran precisos, casi mecánicos. No hablaba con nadie, no pedía ayuda, solo realizaba cada acción con una precisión asombrosa. Pero algo en la forma en que lo hacía me inquietaba profundamente. No era su habilidad lo que me preocupaba, sino la absoluta frialdad con la que operaba, como si la vida del paciente no tuviera ninguna importancia para él. «¿Quién es ese médico?», le susurré a una de las enfermeras, mientras intentaba disimular mi curiosidad. Ella me miró confundida y negó con la cabeza. «No lo sé, nunca lo había visto. Quizás es un nuevo cirujano del turno de noche. Eso no tenía sentido. En un hospital como el nuestro, todos conocíamos a todos, especialmente en el turno nocturno. Las rotaciones de personal no eran frecuentes, y si alguien nuevo había llegado, habríamos sido informados. Pero antes de que pudiera seguir haciendo preguntas, otro relámpago iluminó la sala, seguido de un estruendo que hizo temblar las ventanas. Las luces parpadearon violentamente, y por un breve momento, todo se apagó. El apagón duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que el miedo se apoderara de mí. El hospital contaba con generadores de emergencia que debían activarse al instante, pero algo en ese momento oscuro, en ese breve silencio, me dejó helado. Cuando las luces volvieron, vi al hombre en la camilla, el paciente, mirándonos. Sus ojos estaban abiertos, aunque no se suponía que estuviera consciente. Su mirada era inexpresiva, vacía, y se quedó fija en el techo mientras el médico seguía trabajando en él. «Está despierto», dijo una de las enfermeras, dando un paso hacia atrás. Me acerqué rápidamente para verificar. A pesar de que sus ojos estaban abiertos, no respondía a ningún estímulo. No había movimiento en sus pupilas, ningún signo de que realmente estuviera consciente. Solo estaba allí, mirando hacia el techo, con esa mirada vacía que me hizo sentir un escalofrío en todo el cuerpo. El médico ni siquiera levantó la vista. Siguió trabajando, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo, como si no le importara lo que veíamos. «Doctor, no debería...» «Está bajo control», interrumpió, con esa misma voz fría y monótona. Volví a mirar al paciente. Su pecho se movía lentamente, como si respirara de manera superficial, pero algo no estaba bien. Mi experiencia me decía que, después de una operación como la que estábamos presenciando, un paciente no debería despertar de esa manera, no sin estar conectado a una infinidad de máquinas de monitoreo que lo mantuvieran bajo control. «No es normal», murmuré para mí mismo, sin que el médico o el equipo me prestaran atención. Pasaron unos minutos más, y el hombre en la camilla comenzó a cerrar los ojos de nuevo, como si se desvaneciera lentamente, pero su mirada vacía seguía grabada en mi mente. Me aparté un poco de la sala de emergencias y me acerqué a la estación de enfermeras. Algo no me cuadraba sobre ese médico. Mientras revisaba los archivos en la computadora, intenté encontrar su nombre en la lista de personal, pero no había ninguna referencia. Ningún nuevo médico asignado al turno nocturno, ni siquiera un visitante o cirujano externo. Era como si nunca hubiera existido. Frustrado y más que un poco inquieto, volví a la sala de urgencias. El hombre en la camilla ya no estaba allí. Supuse que lo habían trasladado a cuidados intensivos, pero lo más desconcertante fue que el médico tampoco estaba. Pregunté a las enfermeras, pero nadie parecía haber visto a dónde había ido. Era como si hubiera desaparecido tan rápido como había aparecido. El resto de la noche transcurrió con relativa calma, al menos en comparación con el caos inicial. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Algo no estaba bien con ese médico. Algo en su presencia me había dejado intranquilo. Sus movimientos, su inexpresividad, la forma en que operaba sin mostrar la más mínima emoción o cansancio. Todo en él era demasiado extraño. Al día siguiente, volví al hospital con la intención de investigar más a fondo. No podía dejar de pensar en la mirada vacía del paciente, en el comportamiento inhumano del médico y en cómo había desaparecido sin dejar rastro. Fui al departamento de administración, donde intenté encontrar algún registro de su presencia en el hospital. «No hay registros de ningún nuevo médico asignado», me dijo la secretaria, después de buscar en los archivos. «¿Y el paciente?», pregunté, esperando al menos obtener información sobre él. «Lo siento, pero no hay ningún ingreso registrado en emergencias anoche con ese perfil», respondió la secretaria, mirando la pantalla con confusión. No podía creerlo. Yo mismo había visto al hombre ser trasladado en la camilla. Había visto la herida, la operación, había estado allí durante todo el procedimiento. Pero era como si esa noche nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido borrado de la historia del hospital. Decidido a obtener respuestas, fui a ver al doctor Gutiérrez, uno de los médicos que también había estado en la sala de emergencias la noche anterior. Le pregunté directamente por el extraño médico y el paciente. «¿Un nuevo médico?», preguntó Gutiérrez, con el ceño fruncido. «No hubo ningún médico nuevo anoche. Yo fui quien operó al hombre atropellado. Lamentablemente, no pudimos salvarlo». Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Cómo era posible? Lo que Gutiérrez decía no tenía sentido. Yo había estado allí. Había visto al hombre en la camilla y al médico operar con precisión inhumana. Sin embargo, Gutiérrez parecía genuinamente desconcertado por mis preguntas. Durante los días siguientes, No pude quitarme de la cabeza lo que había sucedido. Empecé a investigar la historia del hospital, buscando alguna conexión que pudiera explicar lo que había visto. Y fue entonces cuando encontré algo perturbador. Hacía más de 20 años, un médico había trabajado en el turno nocturno del hospital, un hombre conocido por ser extremadamente frío y distante, pero también por su habilidad quirúrgica impecable. Ese médico, el doctor Santiago Herrera, había muerto en un accidente de tráfico durante una tormenta, la misma noche en que estaba de guardia. Los relatos decían que Herrera había sido visto operando a un paciente grave justo antes de su muerte. Los detalles eran vagos, pero muchos decían que había algo extraño en su comportamiento aquella noche. Desde entonces, según las leyendas, su figura había sido vista de vez en cuando en las noches de tormenta, apareciendo en las salas de emergencia para atender a pacientes graves, siempre desapareciendo antes de que alguien pudiera cuestionar su presencia. Esa noche en el hospital, supe que no había sido una simple coincidencia. Había visto al doctor Herrera. Había estado allí, operando al paciente, como lo hacía cada vez que una tormenta azotaba la ciudad. Y aunque nadie más parecía recordar su presencia, yo sabía la verdad. Desde entonces, cada vez que trabajo en una noche tormentosa, no puedo evitar mirar a mi alrededor, esperando ver esa figura alta y pálida, con su bata blanca impecable, apareciendo de la nada para atender a algún paciente desafortunado, porque sé que, de alguna manera, el doctor Herrera sigue vagando por los pasillos del hospital, atrapado en un bucle eterno, operando en la oscuridad, siempre esperando la próxima tormenta. Trabajar de noche en un hospital no era algo que inicialmente hubiera considerado para mi vida, pero el trabajo era estable, el sueldo decente, y lo que más me atraía era que no tenía que lidiar mucho con la gente. Me encargaba del mantenimiento y la limpieza de las máquinas en el hospital. Nadie me prestaba demasiada atención, y mi trabajo consistía, principalmente, en mantener todo funcionando, asegurándome de que el equipo médico estuviera limpio, libre de polvo y funcionando correctamente. Mi rutina era simple. Llegaba alrededor de las 9 de la noche, tomaba mi equipo de limpieza y comenzaba mi recorrido por las áreas de mantenimiento. Normalmente me encargaba de limpiar y revisar los monitores de las salas de operación, los equipos de soporte vital y, especialmente, las máquinas de diagnóstico por imágenes, las tomografías, resonancias magnéticas y otros dispositivos que requerían de un mantenimiento cuidadoso. No interactuaba mucho con el personal médico, ya que mi turno nocturno coincidía con las horas más tranquilas del hospital. Aunque me había acostumbrado a las largas noches solitarias, había algo en los hospitales que siempre me hacía sentir un poco incómodo. Tal vez era la luz fría y azulada de los pasillos, o el eco de mis pasos en las salas más desiertas del hospital, pero no podía evitar sentir que siempre había alguien observándome, aunque nunca hubiera nadie allí. La gente suele hablar de los hospitales como lugares llenos de vida y muerte, y eso crea una especie de energía que a veces es difícil ignorar. Había trabajado en el hospital durante casi 2 años, y aunque ya estaba familiarizado con la rutina, siempre había algo que me mantenía alerta. La mayoría de las noches transcurrían sin incidentes. Sin embargo, esa noche en particular, todo cambió. Desde el momento en que llegué al hospital, el ambiente se sintió diferente. El cielo afuera estaba cubierto por nubes densas y la lluvia caía en ráfagas contra las ventanas del edificio, creando un sonido que reverberaba en las paredes. Relámpagos ocasionales iluminaban los pasillos vacíos, proyectando sombras que parecían moverse por cuenta propia. Era una noche fría, y el viento golpeaba con fuerza las ventanas de la planta baja, donde me encontraba. Mi recorrido comenzó como de costumbre. Recogí mi equipo y me dirigí al área de radiología. Las máquinas de resonancia magnética y tomografía estaban situadas en una zona más apartada del hospital, un pasillo largo y estrecho, donde el eco de tus pasos parecía perseguirte. Esta área no solía tener mucho tráfico durante la noche. De hecho, rara vez veía a alguien por allí. Cuando llegué a la primera sala, noté algo extraño. La máquina de resonancia magnética, que usualmente estaba apagada cuando no se utilizaba, estaba encendida. Las luces parpadeaban suavemente, y el zumbido bajo del aparato indicaba que estaba en funcionamiento. Me detuve frente a la puerta de cristal, mirando a través de ella. Sabía que no debía haber nadie usándola a esas horas. Revisé el cronograma en el sistema y no había registros de pacientes programados para esa noche. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Inmediatamente pensé que tal vez había sido un error de programación, o quizás algún médico había olvidado apagarla. Decidí entrar para apagar el equipo. La habitación estaba fría, mucho más fría de lo normal, y la luz blanca del monitor titilaba de una manera que me hizo sentir nervioso. Caminé hacia la máquina y, mientras lo hacía, noté que el monitor, donde usualmente se proyectaban las imágenes, mostraba algo extraño. Me acerqué lentamente, y cuanto más me aproximaba, más inquietante se volvía la imagen en la pantalla. No era una radiografía normal ni una imagen médica típica. Lo que vi en la pantalla era borroso, pero claramente no era un paciente. Parecía la figura de una persona, pero distorsionada, como si hubiera sido capturada en movimiento. Los bordes de la figura estaban desdibujados, y el rostro parecía estar completamente fuera de lugar, como si la imagen hubiera sido tomada desde un ángulo imposible. Instintivamente, apagué el monitor, sintiendo que había visto algo que no debía ver. El zumbido de la máquina cesó, y el silencio que siguió fue abrumador. El hospital, en su calma, se sentía más siniestro que nunca. Salí de la sala, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien o algo había estado allí, observándome mientras limpiaba. Mientras avanzaba por el pasillo hacia la sala de tomografía, el eco de mis pasos resonaba en el suelo de baldosas, pero entonces ocurrió algo que me detuvo en seco. Otro paso, uno que no era mío, resonó justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero el pasillo estaba vacío. No había nadie allí. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios. Decidí continuar mi trabajo, atribuyendo lo que había pasado al cansancio. La sala de tomografía estaba en completa oscuridad cuando llegué. Encendí las luces, pero noté que la lámpara principal titilaba de manera intermitente, proyectando sombras extrañas en las paredes. Me acerqué al equipo, una gran máquina blanca con una camilla que entraba y salía del túnel del escáner. Estaba apagada, como debía ser, pero había algo raro en el ambiente. El aire era denso, como si estuviera cargado de electricidad estática. Me puse a limpiar el panel de control y la pantalla, pero, de repente, la máquina de tomografía se encendió por sí sola. El ruido fue fuerte y repentino, rompiendo el silencio de la sala. Me sobresalté, dejando caer el trapo con el que estaba limpiando. La camilla comenzó a moverse lentamente hacia adentro del túnel, como si estuviera preparándose para recibir a un paciente invisible. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté racionalizar la situación. Tal vez había habido un mal funcionamiento, o quizás había un fallo en el sistema eléctrico por la tormenta. Pero entonces, vi algo que me hizo congelarme en el lugar. En el monitor de la máquina, la pantalla mostró nuevamente una imagen. Era otra figura, pero esta vez más clara. Podía ver una silueta, un hombre alto y delgado, pero lo más aterrador era que la figura parecía estar mirando directamente hacia mí. Sus ojos, dos puntos oscuros y vacíos, me atravesaban a través del cristal. Sentí que el miedo me atrapaba, y por un momento pensé en salir corriendo, dejar todo atrás y no volver. Pero entonces, la pantalla parpadeó, y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé inmóvil, temblando, sin saber qué hacer. Mis manos temblaban mientras intentaba apagar la máquina de tomografía, pero no respondía. Los botones no reaccionaban, y la camilla seguía moviéndose hacia el túnel. Decidí llamar a mantenimiento. Necesitaba ayuda, alguien que me dijera que todo esto tenía una explicación lógica. Pero cuando tomé mi radio y presioné el botón, solo escuché estática. No había respuesta del otro lado, lo que solo aumentó mi ansiedad. Estaba atrapado en esa sala, con una máquina que parecía tener vida propia, mostrando imágenes de algo que no debía estar allí. De repente, las luces de la sala se apagaron de golpe, sumiendo todo en una oscuridad casi total. Solo quedaba el suave resplandor de la pantalla del monitor, que emitía una luz débil. Podía escuchar mi respiración, rápida y entrecortada, mientras mis ojos intentaban adaptarse a la penumbra. El sonido de la máquina de tomografía llenaba la habitación, pero ya no era solo el zumbido mecánico de antes. Ahora parecía un susurro, como si algo estuviera hablando desde el interior de la máquina. No sabía qué hacer. Sentía que algo estaba muy mal, y aunque intentaba mantener la calma, el miedo se apoderaba de mí. Entonces, en medio de la oscuridad, escuché un sonido. No era la máquina, ni el viento. Era el sonido de pasos, pero no venían del pasillo. Venían del interior del túnel de la máquina de tomografía. Retrocedí lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Las luces parpadearon una vez más, y por un breve segundo, pude ver una figura saliendo del túnel, una sombra humana que parecía arrastrarse hacia mí. No me quedé para averiguar qué era. Salí corriendo de la sala, el sonido de mis pasos resonando en los pasillos vacíos mientras el eco de esos otros pasos me perseguía en mi mente. Llegué a la estación de seguridad, agitado y sin aliento. Les conté lo que había pasado, pero cuando fuimos juntos a la sala de tomografía, todo estaba normal. La máquina estaba apagada, las luces funcionaban correctamente, y no había ninguna figura en el monitor. Pasé el resto de la noche tratando de calmarme, pero no pude. Aunque intenté convencerme de que todo había sido un mal funcionamiento o una alucinación provocada por el cansancio, no pude olvidar la sensación de que algo me había observado, algo que no pertenecía a este mundo. Desde entonces, cada vez que entro en el hospital por la noche, siento esa misma presencia. Algo en las máquinas, en las sombras, en los pasillos vacíos. Sigo trabajando en el mismo lugar, pero nunca volví a entrar solo a la sala de tomografía, y cada vez que paso cerca de ella, no puedo evitar mirar por el rabillo del ojo, esperando ver esa figura que me acecha desde la oscuridad, esperando su momento para aparecer de nuevo. Había algo en las tormentas que siempre me ponía nervioso. El ruido constante de la lluvia golpeando el asfalto, el cielo oscurecido por nubes gruesas y el aire cargado de electricidad. Pero aquella noche, cuando las lluvias comenzaron a caer con una intensidad inusitada, supe que algo no estaba bien. Estaba en el hospital, esperando al doctor que debía revisar a mi padre, ingresado unos días antes por complicaciones en su corazón. Era un hospital pequeño, en una zona semirural, y aunque el personal era amable, el lugar no inspiraba mucha confianza. Era un edificio antiguo, con pasillos largos y estrechos, mal iluminados y propensos a problemas eléctricos, especialmente durante tormentas. La tarde había comenzado tranquila, pero a medida que las horas pasaban, las nubes se agolparon en el cielo como una gigantesca masa gris, y la tormenta se desató con toda su furia. Estaba sentado junto a la cama de mi padre, observando cómo su respiración tranquila subía y bajaba al ritmo de las máquinas que lo monitoreaban. Me habían dicho que el doctor pasaría a las 8 de la noche para revisar los resultados de los últimos análisis, pero ya eran las 9:30 y no había señales de él. Intenté no preocuparme. Después de todo, era una noche de lluvias torrenciales, y las carreteras seguramente estarían colapsadas, pero la sensación de inquietud en el aire era imposible de ignorar. El hospital parecía más desierto de lo habitual. Los pasillos, normalmente llenos de movimiento, estaban vacíos. La enfermera de turno había pasado por la habitación hacía una hora, ajustando los monitores y asegurándose de que todo estuviera en orden, pero desde entonces no la había vuelto a ver. A cada minuto que pasaba, el sonido de la lluvia afuera se hacía más fuerte, como si el cielo estuviera derramando toda su furia sobre el edificio. Podía escuchar el retumbar de los truenos en la distancia, acercándose lentamente, cada vez más intensos. De repente, las luces parpadearon. Fue un destello rápido, pero suficiente para que me pusiera alerta. El hospital tenía fama de sufrir problemas eléctricos durante tormentas fuertes, y el generador de respaldo no siempre funcionaba como debía. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Desde el tercer piso, podía ver el estacionamiento del hospital, casi completamente vacío. Solo unos pocos coches permanecían allí, cubiertos por la cortina de agua que caía sin cesar. Las farolas del estacionamiento parpadeaban, luchando por mantenerse encendidas en medio de la tormenta. Miré el reloj. 9:45 p.m. El doctor aún no llegaba, y la inquietud comenzó a convertirse en preocupación. Decidí ir a preguntar en el mostrador de enfermería si tenían alguna noticia de su paradero. Caminé por el pasillo desierto, con las luces aún parpadeando ocasionalmente. El eco de mis pasos resonaba en las paredes, y el sonido de la tormenta exterior parecía amplificarse en el silencio del hospital. Al llegar al mostrador de enfermería, no había nadie. El escritorio estaba vacío, y las sillas que normalmente ocupaban las enfermeras estaban desordenadas, como si hubieran salido apresuradamente. Me incliné sobre el mostrador, tratando de ver si había alguna señal de actividad en las otras habitaciones, pero el área parecía completamente desierta. Me llamaba la atención lo rápido que todo se había vuelto tan solitario. Decidí volver a la habitación de mi padre, tratando de no pensar demasiado en la situación. Seguramente están ocupados con otra emergencia, me dije a mí mismo. Mientras caminaba de regreso por el pasillo, las luces parpadearon nuevamente, esta vez por más tiempo. Por un breve instante, el hospital quedó en completa oscuridad. Me detuve, paralizado por la sorpresa, esperando que las luces regresaran. Cuando finalmente lo hicieron, sentí un alivio momentáneo, pero entonces algo cambió. Había una sombra al final del pasillo. Al principio, pensé que era alguien más, quizás una enfermera que había aparecido durante el apagón. Pero algo en esa figura me resultaba extraño. No se movía, simplemente estaba de pie, mirando en mi dirección. Tragué saliva, tratando de no dejarme llevar por el miedo irracional. Tal vez era alguien más esperando al doctor, como yo. ¿Hola? Llamé, pero mi voz sonó débil, casi absorbida por el sonido de la lluvia. La figura no respondió. Simplemente se quedó allí, inmóvil. El parpadeo de las luces no ayudaba. Cada vez que las luces titilaban, parecía como si la figura se desvaneciera momentáneamente, solo para reaparecer en el mismo lugar, cuando la luz volvía a brillar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Decidí ignorarlo y seguir caminando hacia la habitación de mi padre. Cuando llegué a la puerta de la habitación, me di cuenta de que algo no estaba bien. El monitor cardíaco de mi padre, que antes emitía un pitido suave y constante, estaba en silencio. Entré rápidamente y me acerqué a su cama. El monitor estaba apagado. Intenté presionar algunos botones, pero no reaccionaba. El generador debía haber fallado. Mi padre estaba respirando, pero sin la máquina que lo monitoreaba, no tenía forma de saber si algo andaba mal. Corrí de vuelta al pasillo, buscando a alguien, a cualquiera que pudiera ayudarme. Pero los pasillos seguían vacíos, y la figura que había visto antes ya no estaba allí. ¿Dónde demonios está todo el mundo? Pensé, mientras el pánico comenzaba a crecer dentro de mí. Me dirigí hacia el ascensor, con la esperanza de encontrar a alguien en el primer piso, tal vez en urgencias. Presioné el botón, pero el ascensor no respondió. Estaba fuera de servicio. Maldije por lo bajo y decidí usar las escaleras. Bajé corriendo los tres pisos. El sonido de mis pasos rebotaba en las paredes de cemento, cada vez más fuerte a medida que me acercaba al primer piso. Al llegar al vestíbulo principal, me di cuenta de que algo estaba muy, muy mal. La recepción, que normalmente estaba ocupada incluso a altas horas de la noche, estaba vacía. Las luces seguían parpadeando, y el sonido de la lluvia afuera era ensordecedor. Caminé hacia el mostrador, pero no había nadie allí. No había guardias de seguridad, no había enfermeras. Era como si todo el personal del hospital hubiera desaparecido. Comencé a sentir una sensación de opresión en el pecho. Todo estaba mal, muy mal. Decidí ir a urgencias, el único lugar donde todavía podría haber alguien. Crucé el vestíbulo y empujé las puertas dobles que llevaban al área de emergencias. Pero lo que vi al otro lado me dejó helado. El área de emergencias estaba completamente vacía. No solo eso, sino que las luces en esa sección del hospital estaban apagadas por completo. Todo lo que podía ver eran sombras largas y oscuras que se extendían por el suelo. Y entonces lo vi. Al final de la sala, una figura alta, de espaldas a mí. Estaba parada junto a una camilla vacía, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Mi cuerpo entero se tensó. Algo en esa figura no era humano. El aire a su alrededor era pesado, denso, como si absorbiera toda la luz y el sonido. Traté de moverme, de retroceder, pero mis piernas no respondían. Era como si algo invisible me mantuviera clavado en el lugar. La figura comenzó a moverse lentamente, dando un paso hacia adelante, y en ese momento, las luces parpadearon una vez más, y la figura desapareció por completo. Corrí de vuelta hacia las escaleras, subiendo los tres pisos sin detenerme. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero lo único que sabía era que tenía que volver a la habitación de mi padre. Las luces parpadeaban a intervalos irregulares, y el sonido de la tormenta era casi insoportable. Sentí que el hospital entero estaba vibrando con una energía extraña, como si la noche no tuviera fin y el tiempo hubiera dejado de existir. Cuando llegué al tercer piso, jadeando por el esfuerzo, la puerta de la habitación de mi padre estaba abierta. Sabía que la había dejado cerrada. Entré de golpe, y lo que vi me dejó paralizado. Mi padre no estaba en la cama. La cama estaba vacía, las sábanas perfectamente lisas, como si nadie hubiera estado allí. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo desbocado, y toqué las sábanas. Estaban frías. Miré alrededor de la habitación, buscando alguna señal, alguna explicación, pero no había nada. Era como si mi padre nunca hubiera estado allí. ¿Papá? Llamé, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta. Y entonces, el monitor cardíaco, que antes estaba apagado, emitió un solo pitido. Un pitido largo y sostenido que me heló la sangre. De repente, las luces se apagaron por completo. Me quedé en la oscuridad total, sin poder ver nada. Sentí como si el aire a mi alrededor se volviera más denso, más pesado. Y entonces, escuché un susurro. No pude entender lo que decía, pero era una voz baja y lejana, como si viniera de las profundidades del hospital. El miedo se apoderó de mí, y salí corriendo de la habitación, chocando contra las paredes mientras intentaba encontrar mi camino en la oscuridad. Los pasillos se sentían infinitos, y cada vez que creía estar acercándome a la salida, algo me empujaba de vuelta, como si el hospital mismo no quisiera dejarme ir. Finalmente, llegué al vestíbulo principal, pero la tormenta seguía rugiendo afuera. Las puertas automáticas no se abrían y las luces seguían apagadas. Me sentí atrapado, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Y entonces, justo cuando pensaba que no había salida, las luces parpadearon una última vez. Y allí, frente a las puertas de salida, estaba la figura de nuevo, observándome, inmóvil. Esta vez, pude ver su rostro. Era una mezcla de sombras y vacío, como si no hubiera una verdadera forma, solo oscuridad. Por un momento, el silencio y la oscuridad fueron absolutos, como si el hospital hubiera sido tragado por un abismo. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad, incapaz de ver ni siquiera mis propias manos frente a mí. Sentía que el peso del aire mismo me aplastaba, denso y sofocante. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y en la distancia, escuché un murmullo lejano, como voces susurrando desde lo más profundo de las sombras. Mi corazón latía con fuerza. El sonido de mis propios latidos era lo único que llenaba mi mente, hasta que, de repente, un ligero ruido rompió la oscuridad. Pasos. Al principio apenas audibles, pero se acercaban lentamente. El miedo se apoderó de mí por completo. ¿Qué era lo que se acercaba? ¿La figura que había visto en los pasillos? ¿Algo más? No podía moverme, no podía pensar. Y entonces, las voces comenzaron a rodearme, susurros que se mezclaban con el sonido de los pasos. No podía entender lo que decían, pero sentía que cada palabra estaba dirigida a mí. La sensación de que no estaba solo creció con fuerza, una presencia inhumana que se sentía más cerca con cada segundo. De repente, un destello de luz rompió la oscuridad. Los faros de un coche que pasaba por el estacionamiento iluminaron brevemente el vestíbulo del hospital a través de las ventanas, y en ese momento, lo vi. La figura estaba frente a mí, inmóvil. Su rostro era una mancha de sombras y vacío, y me miraba con una intensidad que me hizo desear no haber mirado. El terror me paralizó, y supe que algo terrible iba a suceder. Pero entonces, de la nada, todo se desvaneció. Sentí como si mi cuerpo cayera en un vacío infinito, pero al mismo tiempo, todo el terror, las sombras, el hospital, todo desapareció de golpe. Desperté. Abrí los ojos de golpe, jadeando, mi cuerpo cubierto de sudor frío. Miré a mi alrededor, tratando de entender dónde estaba. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando la habitación de hospital, con una calidez que contrastaba violentamente con la oscuridad opresiva que acababa de experimentar. La máquina junto a la cama de mi padre emitía el pitido constante y regular que indicaba que su estado no había cambiado. Estaba allí, respirando profundamente, aún en su cama. Me quedé sentado, intentando controlar mi respiración y entender qué acababa de suceder. Miré mi reloj. Eran las 7 de la mañana. Los rayos del amanecer entraban suavemente por las ventanas, y el hospital estaba tranquilo. El pánico que me había invadido durante lo que parecía una interminable noche de horror comenzaba a desvanecerse, pero la sensación de que algo no estaba del todo bien seguía latente, como un eco en el fondo de mi mente. Me levanté lentamente de la silla, aún temblando un poco, y me acerqué a la ventana. Afuera, el estacionamiento seguía mojado por la tormenta de la noche anterior, pero el cielo estaba despejado, con algunas nubes blancas moviéndose perezosamente bajo el sol. Era una mañana normal, casi reconfortante. Nada en el exterior sugería la angustia de la noche pasada. La tormenta había terminado, y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Caminé hasta la puerta de la habitación de mi padre, con el estómago aún revuelto, y miré al pasillo. Estaba lleno de actividad. Las enfermeras iban de un lado a otro, los carros de medicamentos chirriaban, y los pacientes caminaban con sus batas mientras los doctores discutían sobre resultados. El hospital parecía haberse despertado también, completamente diferente al lugar desierto y terrorífico que había sentido horas antes. Me quedé parado en la puerta, mirando la vida que fluía a mi alrededor. Todo era tan normal que por un segundo pensé que lo de anoche había sido solo una mala pesadilla. Un sueño causado por el agotamiento, por la ansiedad de la salud de mi padre y la tormenta. Sin embargo, una pequeña parte de mí, enterrada en lo profundo, no estaba tan segura. Esa figura en el hospital, los pasos, el apagón, todo se sentía demasiado real para ser solo producto de mi imaginación. Decidí caminar hacia la recepción para buscar a la enfermera y asegurarme de que no había pasado nada inusual durante la noche. Mientras avanzaba por el pasillo, observé cada rincón, cada sombra, buscando alguna señal, cualquier cosa que confirmara lo que había vivido, pero no encontré nada extraño. Llegué al mostrador, donde una enfermera revisaba algunas fichas. Me acerqué a ella, todavía dudando si debía preguntar sobre lo sucedido. «Disculpa», comencé, tratando de sonar casual. «Anoche hubo un apagón, ¿verdad?». Las luces parpadearon varias veces y me pareció que el hospital estaba un poco vacío. La enfermera levantó la vista de sus papeles y me miró con una expresión extrañada. ¿Apagón? No, no me llegó ningún reporte. Las luces parpadean de vez en cuando por las tormentas, pero no hubo un corte anoche. Y respecto a que el hospital estaba vacío, bueno, es bastante común en la madrugada. La mayoría de las personas duermen y solo hay personal de guardia. ¿Por qué lo preguntas? Titubeé, intentando decidir qué decir. Mi mente seguía aferrándose a los recuerdos vívidos de la noche anterior, pero la realidad que me rodeaba no coincidía con lo que había experimentado. Creo que fue solo una pesadilla. No dormí mucho, respondí, sintiendo que mi explicación era débil, pero incapaz de continuar. La enfermera asintió, comprensiva. Es comprensible. Pasar la noche en un hospital puede ser agotador, y más si hay tormentas de por medio. Si necesitas descansar un poco, tenemos una sala de espera más cómoda en el primer piso. Agradecí su amabilidad y regresé a la habitación de mi padre. Me senté en la silla junto a su cama, observando cómo el sol iluminaba el cuarto con suavidad. Él seguía durmiendo, respirando profundamente, ajeno a toda la agitación que yo había vivido. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, y poco a poco, el peso de la noche anterior comenzó a desvanecerse. Decidí que lo más lógico era aceptar que todo había sido producto de mi agotamiento, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero, incluso mientras intentaba convencerme de ello, una duda persistía. De pie en la ventana, miré una última vez hacia el horizonte, donde las nubes aún se alejaban lentamente, llevándose consigo los restos de la tormenta. Y entonces, justo antes de darme la vuelta, vi algo que me hizo detenerme. En el reflejo del vidrio, una sombra, una figura alta, apenas perceptible, de pie detrás de mí, observándome. Cuando giré la cabeza para ver, no había nadie. Pero lo que vi en el reflejo permaneció en mi mente, recordándome que, aunque el día había comenzado, tal vez aquella interminable noche nunca se había ido por completo. O, al menos, eso es lo que quiero creer. El hospital se había convertido en mi hogar durante las últimas semanas. Había llegado con un problema de salud relativamente menor, pero las complicaciones que siguieron me llevaron a una serie de pruebas, tratamientos y largos días que se transformaron en semanas. Mi habitación, la número 314, se encontraba al final de uno de los pasillos más tranquilos del hospital. Era un lugar apartado, casi aislado, lo cual en algún momento me pareció ideal. No había ruido ni tráfico de personal o pacientes, pero con el tiempo, esa tranquilidad empezó a transformarse en una sensación de abandono. Las visitas de los doctores se volvieron menos frecuentes. Los médicos que solían pasar cada mañana para revisar mi evolución empezaron a visitarme de manera irregular. Algunos días ni siquiera se presentaban. Las enfermeras, quienes al principio eran amables y atentas, parecían más apresuradas cada vez que entraban a mi habitación. La rutina de inyecciones, pastillas y exámenes de sangre continuaba sin cesar, pero siempre había una excusa para postergar mi alta. Estamos esperando unos resultados. Queremos asegurarnos de que todo esté bien, decían. Pero la verdad era que ya no sabían qué hacer conmigo. Pasaban los días, y yo sentía que mi cuerpo se debilitaba, no por la enfermedad, sino por el prolongado encierro, el aire estancado de la habitación, las luces blancas que nunca parecían apagarse del todo, y esa sensación persistente de que algo estaba mal. No había dolor físico que me torturara, no exactamente. Era más una incomodidad creciente, una sensación de ser observado. Como si, desde algún lugar detrás de las paredes, alguien me estuviera mirando constantemente. Fue durante la tercera semana que las cosas comenzaron a cambiar de verdad. Esa noche, llovía. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas me hacía compañía mientras intentaba dormir. La mayoría de las luces del hospital ya estaban apagadas, y el lugar estaba sumido en un silencio sepulcral, roto solo por el zumbido de las máquinas y el ocasional pitido de los monitores. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando me desperté con una extraña sensación. Sentí un frío intenso, como si la temperatura en la habitación hubiera caído de golpe. Me levanté ligeramente, apoyándome en los codos, y miré a mi alrededor. Todo parecía normal al principio, pero entonces lo vi. Un grupo de personas, practicantes por su uniforme, se había reunido al pie de mi cama. No los había oído entrar, y eso ya de por sí era raro. Estaban allí, quietos, como si me estuvieran observando. Había 4 en total, 2 hombres y 2 mujeres, todos jóvenes, probablemente en sus 20 y tantos, con sus batas blancas y guantes de látex. Pero había algo en ellos que me puso los pelos de punta. No eran como los otros médicos que había visto en el hospital. Sus rostros estaban inexpresivos, fríos, y aunque sus ojos me miraban directamente, no había vida en sus miradas. Algo en su forma de pararse, inmóviles, con los brazos a los lados, no parecía del todo humano. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, mi voz quebrada por el sueño y el miedo que comenzaba a invadirme. No respondieron al principio. Simplemente me miraron. Uno de ellos, el que estaba más cerca de mi cama, un joven alto con el cabello oscuro y pegado al cráneo, finalmente habló, pero su voz era tan baja que apenas pude entender lo que dijo. «Es solo un procedimiento rutinario. Venimos a sacarte sangre», dijo, sin mostrar ninguna emoción. La manera en que lo dijo me inquietó. Procedimiento rutinario. Había estado en el hospital lo suficiente como para saber que no sacaban sangre a esa hora, y menos sin avisar previamente. Además, ninguno de los médicos que me habían tratado me había hablado de un examen nocturno. ¿A esta hora?, pregunté, intentando mantener la calma. ¿Por qué no esperar hasta mañana? Es mejor hacerlo ahora, respondió otra de las practicantes, una mujer de rostro pálido y ojos que parecían no parpadear nunca. Los 4 se acercaron a mi cama, moviéndose de manera coordinada, casi mecánica. El hombre que había hablado primero tomó una jeringa de la bandeja que una de las chicas sostenía y se acercó a mi brazo. Sentí el frío del metal de la aguja incluso antes de que tocara mi piel, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que algo estaba mal, pero no podía moverme. Mi cuerpo estaba rígido, paralizado por una mezcla de miedo y agotamiento. «Por favor, esto no es necesario», intenté decir, pero mi voz sonaba débil. El joven no respondió, simplemente sonrió, una sonrisa tan mínima y torcida que apenas fue perceptible, y hundió la aguja en mi brazo sin previo aviso. El dolor fue más intenso de lo que esperaba, como si hubiera perforado algo más que la piel. Sentí la presión de la jeringa llenándose de mi sangre, mientras el líquido rojo subía lentamente por el tubo. El procedimiento no terminó rápido. En lugar de hacerlo de manera eficiente, como cualquier otra extracción de sangre, parecían disfrutar alargando el proceso. Me miraban fijamente mientras la aguja permanecía en mi brazo, y cada vez que intentaba quejarme o moverme, el hombre presionaba un poco más, haciéndome sentir el dolor profundo en mi carne. «Es solo una extracción rutinaria», repitió, pero esta vez su tono tenía una cualidad extraña, casi burlona. Los otros tres practicantes, mientras tanto, observaban. No hacían nada más que mirar, con esas sonrisas mínimas y vacías en sus rostros, como si disfrutaran de mi incomodidad. Empecé a sudar, el dolor irradiando desde mi brazo hacia todo mi cuerpo. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué estaban haciendo esto? ¿Por qué parecían disfrutarlo tanto? Cuando finalmente retiraron la aguja, sentí que mi brazo estaba entumecido. La herida, que debía ser solo un pequeño pinchazo, ardía de manera inusual. El hombre me cubrió el brazo con una gasa, pero su toque era frío, casi antinatural. Mientras lo hacía, nuestras miradas se cruzaron de nuevo, y por un instante, juraría que sus ojos brillaron de una manera extraña, como si hubiera algo más detrás de esa máscara de normalidad. «Ya terminamos», dijo, dando un paso atrás junto con los demás. Los cuatro se retiraron de la habitación tan silenciosamente como habían entrado. No dijeron adiós ni dieron explicaciones, solo desaparecieron en la penumbra del pasillo. Me quedé allí, en la cama, temblando y sin saber qué hacer. El dolor en mi brazo continuaba, pero más que el dolor físico, lo que me aterraba era la sensación de haber sido observado, manipulado, como si yo fuera nada más que un experimento para ellos. A la mañana siguiente, me desperté con el brazo aún adolorido. Había una marca donde me habían sacado sangre, pero era más grande de lo que debía ser. La piel alrededor estaba inflamada y rojiza. Sentía el brazo como si estuviera infectado, pero no había explicación para eso. Llamé a la enfermera que solía atenderme durante el día, una mujer amable llamada Laura. Cuando le conté lo que había sucedido durante la noche, su rostro se ensombreció. «¿Quién te sacó sangre?», preguntó, claramente confundida. Le describí a los cuatro practicantes, pero su reacción fue de absoluta sorpresa. «No hay ningún equipo de practicantes en el hospital esta semana», dijo. «Y nadie tiene permitido extraer sangre a esas horas sin que sea una emergencia. No hay registros de ninguna extracción durante la madrugada». El miedo que había sentido la noche anterior volvió de golpe. ¿Qué estaba pasando? Le mostré la marca en mi brazo, pero Laura solo negó con la cabeza, incapaz de entender cómo o por qué había sucedido. Durante los días siguientes, intenté obtener más respuestas. Hablé con los doctores que me atendían, con las enfermeras, pero nadie parecía tener idea de quiénes eran esas personas que habían entrado a mi habitación. No había registros ni cámaras de seguridad que los hubieran captado. Era como si nunca hubieran existido. Lo más inquietante, sin embargo, fue que cada noche, después de esa extraña visita, sentía que no estaba solo en mi habitación. La sensación de ser observado se intensificó. Cada vez que apagaban las luces, escuchaba susurros, pasos suaves alrededor de mi cama, como si los practicantes estuvieran allí, esperándome, acechándome desde las sombras. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí quedarme despierto para ver si regresaban. Las horas pasaron lentamente, y el sonido de la lluvia afuera se hizo más fuerte, hasta que finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, vi la puerta de mi habitación abrirse silenciosamente. Las mismas figuras estaban allí, pero esta vez no había sonrisas. Sus rostros eran inexpresivos, vacíos, y sus ojos brillaban con un resplandor oscuro. No se movieron, solo me observaron desde la puerta, como sombras en la penumbra. Grité, pero nadie vino. Y cuando finalmente cerré los ojos, ya no pude volver a abrirlos hasta la mañana siguiente. Me dieron de alta una semana después, pero nunca me fui del hospital sintiéndome completamente curado. Algo en mí había cambiado. No podía explicar qué eran esas personas ni qué habían hecho realmente. Solo sabía que, desde esa noche, siempre sentí su presencia a mi alrededor, como si me hubieran dejado una marca invisible, una conexión que nunca se rompería. No volví a ese hospital, no volví a hablar de lo que había sucedido, pero cada vez que me miro el brazo y veo la cicatriz que dejaron, recuerdo sus ojos fríos, sus manos hábiles, y esa sensación terrible de que yo no era más que un experimento para ellos. Algo en lo más profundo de mi ser sabe que, en algún lugar, esos practicantes aún me están observando, esperando el momento en que, de nuevo, caiga bajo su cuidado.